Iniciamos este jueves 14 de marzo. Muchas gracias a todos ustedes que están con nosotros y me da muchísimo gusto saludar a Carlos Herrero, especialista en temas religiosos. Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme a tu programa, Lucía, y un abrazo para ti y para toda tu audiencia.
Muchas gracias, Carlos. Oye, pues por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, un papa latino, jesuita y llamado Francisco. ¿Qué representa esto, Carlos?
Mira, yo creo que representa una serie de simbolismos muy importantes con los cuales la Iglesia nos sigue sorprendiendo. Y obviamente quien habla de la Iglesia habla de la inspiración de Dios. El primero es un papa, como bien dijo él, al cual los cardenales lo han ido a buscar al fin del mundo. Y eso significa que también en el fin del mundo la Iglesia sigue viva, sigue aportando y nos ofrece muchas situaciones interesantísimas. Segundo, un jesuita, esto indica un hombre de diálogo con el mundo actual, un hombre moderno, un hombre preparado y un hombre muy habituado a mediar en todos los conflictos importantes. Y tercero, el nombre de Francisco de Asís, que es el gran santo de la paz, de la concordia, del diálogo y de traer una visión de la Iglesia humilde y sencilla.
Ahora, me impresionó muchísimo, Carlos, la actitud que tuvo él, que antes de dar la bendición por primera vez como papa, pidió pues a todos los que estaban ahí, a todos los que lo estábamos siguiendo a través de los medios, de pedir que rezáramos por él.
Sí, pidió que rezáramos por él y pidió una especie de bendición del pueblo hacia él, inclinó la cabeza para recibir esa oración y esa bendición, y claramente se ve que no es un gesto actoral, sino que es un gesto que él siente muy desde su interior y donde él manifiesta su relación con la gente, su relación con la Iglesia de pastor. Es un pastor que vive con su pueblo y de hecho lo ha demostrado ampliamente porque es una persona que llega a su trabajo caminando o en autobús, que se hace su propia comida, que le gusta el fútbol, una persona que vive en la sociedad y que sabe que es su pueblo el que le trae la mejor bendición.
Carlos, te saludo, soy Alonso, me da mucho gusto saludarte. Y
hola, Alonso, ¿cómo estás? Igual, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Oye, y pues digo, todos nos impresionó esta cuestión, como bien decíamos, ahora un papa latino, la Iglesia ha cambiado mucho, el mundo ha cambiado mucho. De hecho, se decía que a bueno, al que ahora es Papa Francisco I, se le había, de cierta manera, elegido o estaba dentro de las votaciones cuando el Papa Benedicto XVI sale hace
sí,
casi 8 años. Y de esta manera, ¿qué significa esta parte, o sea, de este Papa que ahora está y es latino, y qué retos tiene?
Es claro que era de la lista de papables en el cónclave que eligió al hoy Papa Emérito Benedicto XVI, y de alguna manera por temas de edad había desaparecido de la lista de papables en esta ocasión. Lo que es claro es que era un cardenal y ahora papa muy conocido, muy identificado y muy querido por todos los cardenales, porque las votaciones fueron muy rápidas. Hay que recordar que el último cónclave que duró un día fue el de Pío XII, el del cardenal Pacelli. ¿Cuáles son los retos más importantes que tiene este nuevo Papa Francisco? Pues tiene primero el reto de la unidad de la Iglesia, hacer una Iglesia unida, una Iglesia fuerte en la fe, en la moral, en el diálogo entre la misma Iglesia. Segundo reto, la transparencia. Los problemas y situaciones que pueda tener la Iglesia no se deben esconder, se deben aclarar, y se deben, en segundo término, solucionar inmediatamente. Obviamente me refiero a temas como la pederastia, el manejo del dinero, etcétera, etcétera. Y evidentemente el tercer gran reto, que probablemente sea el más importante, es establecer un nuevo diálogo con el mundo, un nuevo diálogo con los jóvenes, un nuevo diálogo con las familias, un nuevo diálogo con los más pobres, un nuevo diálogo con los que tienen situaciones complicadas en la vida, un diálogo donde la Iglesia esté inmersa en la realidad del mundo del siglo XXI. Yo creo que son los tres grandes retos: unidad, transparencia y diálogo.
El asunto de la edad de Francisco I, es decir, si se había más o menos retirado de esta lista de papables por cuestión de edad y la Iglesia busca renovarse, ¿consideras positiva esta elección? ¿Crees que Francisco I pueda con este gran reto de renovar un poco a la iglesia, que de cierta manera ha estado un poco retrasada a los cambios del mundo.
Efectivamente, hay un tema de edad, pero sobre todo, y superando la edad, hay un tema de espiritualidad, de mentalidad y de visión que tiene Francisco, que tiene este nuevo papa. Y lo ha demostrado ampliamente en la diócesis de Buenos Aires. Es una persona muy cercana a la gente, muy cercano a los jóvenes, incluso ha dedicado algunas noches de su vida en los últimos meses a cuidar a los enfermos. O sea, es una persona que con esta edad vive perfectamente inmerso en el mundo. Su mentalidad, su visión, su actitud, su espiritualidad nos permiten pensar que traerá un aire renovador a la iglesia. Obviamente siempre dentro de la iglesia y dentro del evangelio. No podemos pensar que un papa como estos, como esta persona, como Francisco, como el cardenal Bergoglio, llegue a cambiar las situaciones, porque la iglesia no necesita cambio, está sobre todo mucha renovación, pero siempre desde dentro, y en ese sentido sí requiere el cambio.
¿Y consideras, Carlos, que esto es un llamado a todos los europeos? La iglesia europea sabemos que pues se ha visto disminuida y la mayoría de los católicos se encuentran en el continente, en nuestro continente.
Pues realmente se encuentra, Lucía, un 41% de los católicos en América. Y América Latina, muy particularmente, ofrece a la Iglesia Católica pues muchos fieles. La situación aquí es, tenemos que mandar una señal a Europa, al cristianismo un poco cansado de Europa, a revitalizarse. Y qué mejor idea y qué mejor situación que venga precisamente un papa traído de tierras lejanas y de América Latina para hacerlo. El cristianismo tiene que renovarse, tiene que transformarse. Nuestra iglesia tiene que buscar nuevos caminos y el traer a una persona de América Latina puede ser un gran signo.
Ay, Carlos, pues muchísimas gracias. A mí lo que más me impresionó y me gustaría que tú nos dijeras a ti qué fue lo que más te llamó fue esa paz, esa tranquilidad, que bueno, me imagino por dentro el pobre sabe la responsabilidad que tiene, pero esa paz realmente que infundió y nos infundió a todos en el momento en que sale, ¿no?, a la luz pública.
Seguramente Lucía estaba muy nervioso. Uh-huh. Imagínate lo que es salir al balcón de las bendiciones, a la logia de las bendiciones en San Pedro, tener aproximadamente 250.000 personas enfrente, pero además tener más de 5.600 medios de comunicación acreditados en Roma y estarlo viendo, pues eso, en todos los países del mundo. Debía estar muy nervioso y con la inseguridad propia del momento. A mí lo que más me impactó y me sigue impactando es la transparencia de su sonrisa. Una sonrisa de paz, una sonrisa de tranquilidad, de serenidad y de cumplimiento de lo que es su misión. Me parece que probablemente esa fuera la sonrisa de Francisco de Asís. Y ahí encuentro tantas relaciones que verdaderamente es muy significativo que haya elegido este nombre. Porque esa sonrisa transmitía paz, transmitía serenidad y transmitía la relación con todo el pueblo de Dios.
Carlos, para nosotros que en general es impresionante cómo de la noche a la mañana, muchos no nos sabíamos el nombre, pues de casi ni un cardenal, ¿no?, de los que estaban ahí en el cónclave. Y de ahora, de la noche a la mañana, tenemos a un papa, a un nuevo papa, pues que ha vivido pues ya muchos años, muchos caminos, pero no lo conocemos. ¿Qué nos puedes platicar un poquito de Francisco I? Sabemos pocas cosas, pero qué tipo de personalidad tiene o cómo es.
Bueno, es hijo de inmigrantes italianos, nacido en Argentina, fue nombrado en 1992 obispo auxiliar de Buenos Aires, ha sido profesor de literatura y de psicología, obviamente es jesuita, con toda la formación que eso representa, ha sido superior de los jesuitas de Argentina, pertenece a varias organizaciones o instituciones, digamos, como secretarías o ministerios del Vaticano, pertenece al del culto divino, pertenece al del clero, pertenece al de la vida religiosa y pertenece al de la familia, también pertenece al de América Latina. Entonces, es un hombre sencillo, tiene un temperamento y un carácter muy agradables, es muy cercano, es muy querido por los cardenales, es muy querido por la curia romana, y ese es su perfil, es el perfil de un hombre que ha sido muy entregado, con una vocación muy definida, con un carisma propio que es el de la Compañía de Jesús, muy involucrado en la vida de la Iglesia, y que en su diócesis de Buenos Aires tiene una vida totalmente común de cualquier pastor, lo que decíamos antes, camina por las calles, cuida a los enfermos, le gusta el fútbol, le va al San Lorenzo de Almagro, por cierto, un gran equipo, se prepara su propia comida. Hay una anécdota, dos anécdotas interesantes. La primera es que ayer, en la cena que tuvo con los cardenales, les dijo: yo espero que Dios les perdone por haberme elegido. Me pido ustedes un gravísimo error, pero Dios se lo perdonará. Y segundo, hoy antes de salir de la casa de Santa Marta para ir a rezar a la Virgen, a Santa María la Mayor, la Basílica de Santa María la Mayor, pagó la cuenta que le correspondía por su estancia en la casa de Santa Marta.
Ay, no.
Es decir, es un hombre muy normal, muy sereno, muy del pueblo, digamos, y viene como pastor de la Iglesia a anunciar lo que es el Evangelio y a renovar y transformar lo que haya que renovar y transformar.
Pues qué maravilla, Carlos. Y como tú bien lo decías, esto es cuestión de fe. Y fíjate que circuló una foto también única en donde aparecen los tres. Aparece Juan Pablo II, aparece, bueno, el Papa Emérito, Benedicto XVI, y el Papa actual. Entonces es algo increíble, ¿verdad?, que los tres hayan estado unidos.
Maravillosa, que ha recorrido ya el mundo gracias a los medios como a ustedes, gracias a las redes sociales. Y nos muestra un cardenal Bergoglio, ahora Papa Francisco, muy cercano tanto a Juan Pablo II como a Benedicto XVI, Papa Emérito. De hecho, me parece que fue un gesto extraordinario que ayer lo primero que hiciera fuera rezar el Padre Nuestro, que es la oración más sencilla y con la que todos hemos crecido en la Iglesia Católica, que ofreciera esa oración por el Papa Emérito. Un primer gesto que manifiesta toda su altura como persona.
Ay, Carlos, pues te agradecemos muchísimo que tomes aquí la llamada. Ya estaremos muy pendientes a ver cómo se va desarrollando esto. Muchas gracias a Carlos Herrero, especialista en temas religiosos.
Muchísimas gracias, Lucía, Alonso, y esto con este Papa apenas empieza y vamos a seguirlo muy de cerca. Un abrazo muy fuerte para ustedes y su audiencia.
Igualmente, gracias, Carlos.
Gracias.
Y vale la pena aclarar, fíjense, el vocero del Vaticano, Federico Lombardi, aclaró ayer que el nombre oficial del nuevo pontífice es Francisco, sin número romano.
O sea, no es Francisco I, es Francisco.
Será Francisco I después de que tengamos un Francisco II, dijo el portavoz.
Bueno, pues hace sentido, ¿no? Uh-huh. Nadie es ni mo que sea Francisco I, sino
claro, Vidote. Pero es el Papa Francisco. Pues muchas gracias, muy interesante, ¿verdad? Y antes de irnos a corte, Alonso, pues platícanos, ¿qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Pues Lucía, hoy te invito a sentirte especial. Y es que todos somos especiales de alguna manera. Nos merecemos sentir especial. Buscar esas personas y cosas que nos despierte, reviva o nos reencuentre con nuestro ser especial. Date de vez en cuando un pequeño lujo. Puede ser, pues a lo mejor, tu comida favorita, ver una película que te guste, algo que te haga feliz. Mientras más complacido estés contigo mismo, te sentirás más realizado y por ende más especial. El ser especial no significa que seas ególatra o egoísta. Es compartir lo mejor de ti contigo mismo y con quienes te rodean. Ser especial es ser fiel a ti, correcto, digno, libre. Atrévete.
La esperanza no es fingir que no existen los problemas. Es realmente la forma más exacta de encontrar las soluciones que nos brinda la vida cotidiana. Es la confianza de saber que las heridas curarán y las dificultades se superarán. Es tener fe. Es una fuente de fortaleza y renovación absoluto de nuestro interior, la que nos guiará desde la oscuridad hacia la luz. Cuando el amor profundo de tu vida no te quiere, cuando la llamada apenas que esperas nunca llega, cuando no consigues el trabajo que deseas, cuando no recibes la invitación que esperabas, el mensaje no es que no te lo mereces, el mensaje no es que no eres importante. El mensaje es que tú mereces algo mejor. Cada vez que sientas decepción por no recibir lo que deseas o esperas, no lo veas como rechazo o mala suerte. Simplemente piensa que es una tremenda oportunidad a algo mucho mejor de lo que esperabas obtener de la vida. La vida está hecha de millones de momentos, vividos de mil maneras distintas o diferentes. Algunos buscamos amor, paz, armonía, comprensión, ternura. Pero no hay momentos más plenos que en el que descubrimos con alegría que la vida, con sus constantes alegrías y sus penas, debe ser vivida a plenitud día a día. Cada día es nuevo y si lo vivimos plenamente, podremos realmente gozar de la vida y vivirla a plenitud, realizar nuestros más anhelados sueños. Aquí en Día a Día, el tema de hoy, lenguas indígenas, nuestro tesoro oral. Me da muchísimo gusto saludar a nuestro invitado. Nos acompaña Luis Jorge Arnau Ávila, director general de la revista Mexicanísimo. Luis Jorge, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Gracias por invitarme. Qué gusto volverte a ver por aquí.
Sí, estuvimos aquí en diciembre, me acuerdo, hablando de festejos navideños.
Pero fíjate que me acuerdo muy bien que nos dijo Luis Jorge, en marzo vamos a sacar un número especial de todo lo que son las lenguas indígenas y tenemos que hacer un programa de esto. Aquí tenemos la revista, nos
hizo
favor. Además,
aquí apoyamos a Mexicanísimo mucho, así es que este es tu espacio.
Nos encanta y gracias de veras, porque además nos sentimos como en la casa, de veras.
Oye, pero a ver, cuéntanos esto de lenguas indígenas. ¿Cómo se considera una lengua? ¿Cómo sé que es una lengua? Porque luego dices dialecto, lengua, ¿qué es ahí?
Mira, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que es la institución en México que se dedica a trabajar con todo lo de las lenguas indígenas, trata de ser muy claro entre la diferencia de un dialecto y una lengua. Un dialecto son sonidos, son pequeñas frases, ideas parciales. Una lengua ya tiene una estructura gramática, tiene una fonética especial, tiene rasgos de sintaxis, en algunos casos más desarrollados que otros. Pero hablar de que algunas lenguas, porque las conocemos poco, las bajamos al nivel de dialecto, es peyorativo, porque en realidad tienen una estructura gramatical, han tenido una serie de construcciones, quizá no tan desarrolladas como otras, pero al fin y al cabo tiene vida propia, es una liga que hay entre todas las palabras, no son solamente ideas o frases arrojadas al viento o pequeños sonidos. Siempre decimos que los dialectos se parecen un poco más a la comunicación que a veces tienen los bebés o las mamás con los hijos, que crean su propio dialecto y frasecitas.
Los borrachos,
que
sí,
se entiende.
Bueno, los dialectos de los jóvenes, ¿no? Con pequeñas frases que vas inventando. Eso, claro, es un dialecto.
Eso es un dialecto.
Cuando
perteneces como que a un grupo, a lo mejor, de amigos que hablan de cierta manera en cuanto a significado de cosas.
Una estructura y que empiezas a crear el dialecto del internet, ahora que usamos la K y usamos muchas cosas. En realidad no hay una estructura gramatical. En cambio, las lenguas, y por eso es la enorme riqueza que tiene este país, una lengua tiene su propia estructura. En algunos casos se pueden parecer muchísimo a algunas lenguas, ahora en un momento vamos a comentar un poco de eso, pero tienen una estructura y por lo tanto tienen que merecer el mismo respeto.
Pero no depende del número de personas
de usuarios,
que
le
hablen,
no,
nada.
No.
O sea, puede ser una lengua que lo sea poquita gente y otra que sea muchísima.
Por darte un ejemplo, tenemos una lengua que está en vías de extinción, desafortunadamente, que tenemos registrados en el censo 27 personas. Ya son las últimas que nos quedan de... ¿Por qué? Porque en algunos casos se llama ayapaneco. Así como hay 1,500,000 de personas que hablan náhuatl, en alguna de las diferentes lenguas náhuatl, y 800,000 mayas, que son las dos más fuertes en México, hay 21 habitantes registrados que siguen manteniendo el ayapaneco, que es una lengua de las que se van a extinguir. Eso es lo grave que tenemos, que en este mundo donde hay una comunicación impresionante, las lenguas tienden a estandarizarse, y es un problema mundial, no es un problema solo de México. Están desapareciendo y muchas de ellas están enfrentándose a la falta de medios de comunicación, falta de vínculo con la gente, al miedo, a la pena por hablar en el idioma, y eso ha hecho que desaparezcan.
Es que fíjate, yo recuerdo, Jorge, estoy hablando hace varios años, que alguien pensó en el mundo incluso la idea de hacer un lenguaje, un idioma, vamos a decirlo, universal, cosa que nunca...
El esperanto, ¿no? ¿Cómo se
llamaba? No me acuerdo, pero que nunca funcionó. A ver, ¿por qué? La lengua es algo muy propio de cada país.
Yo creo que hubiera sido un terrible error, que es un poco lo que nos pasa a todos, y en México nos pasó en estas épocas, en los 70s, donde todos teníamos que ser iguales, y el concepto de unidad se mantenía en la base de que todos teníamos que ser iguales. Y en realidad, cada vez nos damos cuenta que la riqueza de una sociedad, la que sea, está en la diversidad y está en las grandes aportaciones que hacen las gentes por sus diferencias, no por sus similitudes. Entonces, una lengua trae detrás de sí muchísimos conceptos culturales, muchísimos vínculos históricos, afectivos, muchas formas de expresar lo que ven en la vida. Entonces, eso de estandarizar es realmente deplorable porque perderíamos aportaciones maravillosas. Es casi, vamos a dar un símil que podría ser comprensible. Es como que si quisiéramos que todos pintaran como Van Gogh. Y Van Gogh, maravilloso pintor, pero si todos pintáramos como Van Gogh, hubiéramos perdido a Picasso, hubiéramos perdido a Degas, hubiéramos perdido a muchos otros. Y lo que hace bello el arte es que tú vas a un museo y ves diferentes expresiones, si no al final todos estarían pintando el mismo cuadro.
Pero hay quien te dice, y te lo digo, yo estoy haciéndole un poco así, que te dice, oye, pero estas personas, todos nuestros habitantes mexicanos que hablan lenguas, el hablar lenguas muchas veces los mantiene aislados, los mantiene como que fuera del mundo, fuera. Entonces, esto es algo que han querido, ¿verdad? Las personas oye, que aprendan a hablar español, que no hablen esa lengua. Entonces, quitas esas tradiciones.
El riesgo existe, y además, pero es una situación que pasa normalmente en la vida, en todo. Hay, así como hay grupos humanos y razas que desaparecen, porque el mundo va cambiando, igual pasa con los animales que desaparecen. Pero una cosa es que trates de establecer puntos de comunicación, y otra cosa es que deliberadamente se trate de estandarizar. ¿Para qué? Porque eso desaparece una enorme riqueza, ¿no? Imagínate qué pasara si toda esta maravillosa riqueza que tenemos en Yucatán con la herencia maya se quisiera casi borrar de golpe para que hablaran español, cuando en realidad eso no es un problema. Hoy en Estados Unidos, acabo de venir de un viaje que nos comentaban que los últimos 20 años ha habido una maravillosa reacción de la gente que está en Estados Unidos, los mexicanos, que dicen, bueno, es que es una riqueza hablar dos idiomas. Sí, antes era una pena, y entonces todos eran hablar inglés, y ahora las comunidades hispanas allá están diciendo, oye, es una cosa bonita, y los muchachos que están naciendo, que ya son americanos, ahora están viendo que es una aportación interesante.
Hablar los dos idiomas.
Hay también personas que, como tú dices, son hijos de inmigrantes que nacen en Estados Unidos y que hablan inglés como lengua materna y que les interesa aprender a hablar español.
Por supuesto.
Son sus raíces. Sí.
Oye, antes del corte, ¿cuántas lenguas tenemos en México?
364.
Ándale, pues. Vamos a una pausa, pero antes...
Pues tenemos 6 revistas de regalo mexicanísimo en la edición de este mes, y bueno, pues son lenguas indígenas, entre otras cosas, fiestas de nuestros pueblos, y bueno, mucho más en esta gran revista mexicana. Llámenos al 1084-1030, que es el teléfono multilínea, o al 01-830-5800, larga distancia sin costo, para llevarse uno de estos 6 ejemplares.
Lenguas indígenas, nuestro tesoro oral. Estamos platicando con Luis Jorge Arnaur, director de la revista Mexicanísimo. 364 lenguas tenemos, sí, nada
que
más.
No son dialectos, es ya la diferencia.
Ya dijiste que es lengua.
364
en
lenguas en México. Algunas de ellas que provienen de grupos que se han venido segmentando y que han venido adquiriendo su propia personalidad y también su propia ortografía, su propia gramática. Por ejemplo, mencionábamos que entre los mixtecos de Oaxaca, solamente entre los mixtecos de Oaxaca, hay 81 diferentes lenguas. Los zapotecos que están ahí junto, hay 62. Lo complejo a veces es tratar de cumplir la ley, que vamos a hablar un poco más adelante del asunto de que la ley lo que genera es que a las lenguas indígenas hay que darle su espacio y hay que comunicarnos en las comunidades en el español y en la lengua indígena. Y a veces lo complejo es cómo hacer con un abanico tan enorme.
¿La mayoría de ellos nada más hablan esa lengua?
La
o
mayoría
sea, no hablan español.
Según el último censo, el de 2010, hay 7 millones de personas que tienen el otro idioma. El 97% de la gente registrada en México ya habla español. O sea, no es un problema hoy que estén absolutamente incomunicados. Es un problema que su segunda lengua, o su primera lengua en este caso, se vaya perdiendo por falta de apoyo a su comunicación, etcétera. Hoy no es tanto el problema de la comprensión como de que en esta variedad, y que es una riqueza que hay que cuidar, pues implica, sobre todo para las autoridades, un proceso complejo de atención. Pero, al fin y al cabo, esta es una de las riquezas que tiene nuestro país. Nuestro país es uno de los 8 países que tiene más lenguas en el mundo. Y pues es, siempre hago símiles de que es como si dijeras, bueno, tengo que hacer un parque zoológico y tengo 8,000 diferentes animales. ¡Hombre, qué bueno! Bueno, es un problema alimentar a tantos, pero qué bueno que tengas esa diversidad. Igual pasa con las tradiciones, igual pasa con los festejos, pues igual pasa con las lenguas. Las lenguas son una riqueza impresionante para este país. Y, bueno, hay que hacer ciertas cosas de parte de la autoridad para apoyar estas lenguas, ¿no?
Claro. Ahora, de todas estas lenguas, ¿Hay registro de cuántas se escriben o casi todas se escriben o para que sea lengua se tiene que haber escrito?
Mira, una cosa muy importante. Una de las funciones que tiene el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, es crear gramáticas, o sea, es tratar de transcribir gramáticas. Nosotros en la revista Mexicanísimo publicamos uno de los esfuerzos que se están haciendo, por ejemplo, con el tarasco, donde se tiene que reflejar, porque en algunas ocasiones las comunidades no lo tienen reflejado en un documento, o sea, no hay la gramática, claro, del chol, por ejemplo,
o un diccionario.
No lo hay. Todo eso la autoridad tiene la obligación ahora de ir reflejándolo en escritos. Hay muchos de ellos que lo escriben, por ejemplo, a través de sus contadores de historias o sus poetas que han desarrollado comunicaciones y de pronto se han tenido que juntar para decir, bueno, ¿cómo lo escribiríamos esto? ¿Cómo lo reflejaríamos en una fonética que fuera comprensible para los demás? Porque la mayoría de las tradiciones de estos lenguajes han sido orales. Ha habido muchos esfuerzos de muchos años, no solamente de estos 10, por ponerlos en papel y por hacer una gramática.
Pues es que hasta que no queden en papel están en riesgo.
Hasta que no queden.
Claro,
hasta
que no queden.
Hasta que no queden en papel, porque además es la única manera en que puedes empezar a transmitirlo, ¿no?
Claro.
Aquí estaba en uno de los artículos que hicimos, hablamos del alfabeto popular zapoteco, ¿no? Que tiene 57 años, que los zapotecos del Istmo se han estado poniendo a trabajar para tratar de encontrar cómo se escribe y cómo lo reflejas y cómo lo pronuncias para irlo traduciendo y poderlo transmitir a los niños. Porque sí, desafortunadamente, que es lo grave de esto, tenemos 364 variantes y exactamente un poquitito más de la mitad, 179, están en un alto riesgo de desaparición.
Bueno, por cierto, fíjate, nos llama Esther Jiménez López, ella tiene 73 años, y mi madre era del Istmo de Tehuantepec, hablaba el dialecto zapoteco. Yo lo entiendo y pronuncio algunas palabras, pero no quiero perder la costumbre. ¿Dónde puedo conseguir un libro en zapoteco?
Mira, ahora el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que es una maravilla esa institución, además de que ya está publicando, por ejemplo, la Constitución en varios idiomas, publicaciones, poesía, escritura, ya tiene una vamos a decir, una biblioteca suficientemente interesante, no voy a decir que sea la necesaria, yo creo que hay que hacer mucho más ahí, donde ya puede uno recurrir, y obviamente hay muchos lenguajes que tienen un mayor desarrollo que otros. El tarasco tiene una riqueza muy grande, hay muchísimos poetas tarascos, y entonces eso genera que haya más escritura. Y hay algunos otros que no han surgido tanto y que ha costado más trabajo. Pero en el caso que menciona de los zapotecos, son de los grupos humanos más comprometidos con rescatar sus diferentes lenguas.
¿Y estos poemas que dices se han traducido?
Sí, hay anualmente también una de las responsabilidades que tiene el INALI, anualmente se hace un concurso de lenguas indígenas y se hacen concursos de poesía, de cuento. Nosotros en Mexicanísimo hemos publicado de vez en cuando algunas pequeños poemas o algunas frases, y entonces lo que se busca es rescatar esto y que los jóvenes puedan a través de la literatura rescatar sus palabras y publicarlos, ¿no?
Es que yo te soy sincera, Luis Jorge, yo sí, ahorita que te estoy oyendo, que te estoy escuchando, que veo la revista, yo sí había visto como diferente, ¿no? Este punto de vista de las lenguas indígenas. Sí. Ellas, no, bueno, pues sí, todavía existen, hay muchas, pero bueno, se las veía como atrasadas, ¿no? Como que es algo, y para nada, o sea, esta es una riqueza cultural que todos debíamos de hacerla en nuestro esfuerzo para rescatarla.
De pronto se nos olvida que una lengua tiene inclusive más importancia que muchas otras de las cosas tradicionales que queremos conservar. Por ejemplo, cuando hablamos de la alfarería y que uno ve maravillas de alfarería, que dicen, hijo, el barro negro de Oaxaca está precioso, y no, ¿por qué lo voy a hacer igual que los de Casa Grande Chihuahua, que tiene mucho grabado, o la Talavera de Puebla? No, lo bonito es que haya de todo. Y entonces, claro, Nosotros lo pensamos así, decimos, hombre, qué maravilloso se ve la artesanía mexicana con tantas. Bueno, desafortunadamente así no lo pensamos con las lenguas, y las lenguas sería precioso, y es muy bonito, a todos nos gusta de pronto decir, oye, yo hablo inglés y hablo francés y me gustaría aprender alemán, y qué interesante lo que piensa, ¿no? Y esas cosas son las que a veces en las lenguas propias no las vemos, y va más allá. Nos comentaba uno de los directivos del INALI una plática muy interesante, porque eso tiene que ver también con una concepción diferente de la vida. Los niños en México, digamos, cuando empiezas, que es muy latino, el niño empieza a aprender a decir palabras: mamá, papá, coche, casa, etcétera. Hay varias de las lenguas indígenas mexicanas que empiezan diciendo verbos. ¿Por qué? Porque es una lengua que es más de estamos haciendo. Y entonces voy a traducir, aunque no es exactamente igual, que el niño dice caminar, comer, vivir, porque son... es una concepción diferente. No es que sea mejor o sea peor.
Es diferente.
Es diferente, y por lo tanto, es una riqueza que hay que cuidar. Todo nuestro trabajo consiste en, a veces es muy complejo, porque sí que tenemos que decir que nos dieron demasiadas al país, tuvimos el beneficio de que tuvimos demasiada diversidad, y eso hace más complejo el cuidado, pero no por eso lo debe dejar de ser más grato.
Creo que este asunto de las lenguas va enfocado a que que cada quien hable lo que quiera hablar, pero que además hable español, porque si no, sí hay un atraso. Yo creo que ese sería
el término sería más bien no mencionemos atraso o adelanto, sino mencionemos integración. Yeah. El país tiene una integración que se hace a través de la comunicación española, etcétera. Pero no, esto no tiene que atentar forzosamente al principio o a tus raíces familiares, ¿no? Que además todo mundo tenemos algo en nuestra herencia de la que estamos orgullosos.
Pero que regresemos, a mí sí me gustaría que nos platicaras en esta investigación que hicieron, también los niños, los jóvenes, ¿están hablando estas lenguas o solamente los adultos? Recuerden,
pues tenemos seis revistas, así es que llamen al 1084-1030, el teléfono multilínea.
Continuamos platicando con Luis Jorge Arnau. Acuérdense, tenemos esta revista mexicanísimo, Lenguas Indígenas. Los jóvenes, ahora que han hecho todo este maravilloso número, toda la investigación, ¿quiénes hablan más la lengua indígena? Porque a veces nos figuramos que nada más son la gente mayor, la gente que se acuerda de esto. ¿Qué tanto los niños, qué tanto los jóvenes hablan esto?
Por la naturaleza de las familias, las mamás se comunican mucho con los bebés y los niños empiezan a escuchar el idioma originario. Se está perdiendo en los jóvenes por varios factores, pero uno de los fuertes o de los graves es la pena. Uh-huh. Parecería mentira, pero es la pena lo que hace que la gente no quiera hablar su lengua, porque van por la calle y los volteas a ver y los ves como con un tono despectivo, o de pronto vas por... Se dice,
o sea, me da pena que me escuche, que me oigan ahí sí, hablar una lengua indígena.
Sí.
Pero no me da pena que me escuchen hablar alemán o inglés.
No, porque eso te da caché.
Eso te da...
De hecho, nosotros volteamos a ver al americano, al que habla inglés o al que habla alemán, y uno dice, hombre, hay un extranjero. Y en cambio, oímos hablar a alguien en náhuatl, y uh-huh, volteamos a verlo así como diciendo... este cuate es de tercera. Y eso hace que entre los jóvenes se pierda mucho del lenguaje. Y pues ahora también con la migración hace que de pronto se pierdan los vínculos. Todavía las festividades están haciendo mucho por conservar esto, las festividades que hacen que cada año regresa uno a la fiesta del santo patrono o de la comunidad y todo esto, mantiene mucho de esta riqueza, pero se está perdiendo, obviamente, que es un problema mundial. En algún momento platicamos de que hay más de 2.900 lenguas en el mundo y más del 50% están en riesgo de desaparición.
¿Y en México tenemos en todos los estados lenguas?
En México hay indígenas. 29 de los 32 estados tienen lenguas indígenas.
20.
Solamente Baja California Sur, Nuevo León y Tamaulipas no tienen un pueblo registrado. No había cuando, o sea, es que mucho de esto parte de lenguas originarias, grupos humanos que estaban ahí antes de la llegada de los españoles. Entonces, eran grupos que estaban diseminados por la zona, y al momento que se está haciendo ahora estos censos ya más formales y todo, a lo mejor en algún momento hubo y hoy ya no hay. Hoy se tiene registrado 364 lenguajes, pero no estoy seguro cuántas había antes, ¿no?
Sí, porque de Baja California Sur te lo explicas en el asunto geográfico, que en una de esas no había pues nadie ahí, ¿no? O sea, ¿cómo llegas ahí?
Sí. Nuevo León también era una zona muy seca. Tamaulipas era más rico, pero pues bueno, también es cierto que luego quizá los grupos humanos se concentraron un poco, ha habido una movilidad que hace que al día de hoy en los registros no haya grupos indígenas originarios. Sí ha sucedido que de pronto la gente se mueve, pero originarios no.
¿En
hay.
El Estado de México?
En el Estado de México hay muchos, bien, muchísimos. De hecho, toda la zona de influencia de primero del náhuatl, pero están los otomíes, hay grupos humanos grandes. De hecho, la zona que concentra más es la zona que tiene que ver con Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Estado de México, Morelos, la misma área metropolitana, porque es donde estaba la concentración de las diferentes culturas, Veracruz, perdón.
Por supuesto. ¿Y está ligado, Luis Jorge, la lengua indígena con las tradiciones?
O sea, sí, mucho.
Al erradicar una lengua indígena, ¿se necesariamente muchas veces se dejan esas tradiciones?
Eso es lo que se teme y es lo que mucho se menciona, de que cuando se pierde una lengua, se pierde una cultura. No es solamente la lengua. La lengua es un vínculo y hace que la gente se sienta parte de una colectividad, y al no sentirse parte de la colectividad, pues se puede pasar a otra zona, se puede ir a otro grupo, etcétera, ¿no? Cuando hablamos del orgullo con el que hoy algunas comunidades en Europa, como los catalanes o los vascos, tratan de mantener su lengua como un símbolo de unidad, de cohesión, de hasta de solidaridad, bueno, ese esquema todavía en México no sucede mucho. Hay un poco de algunos esfuerzos en los mayas y los tarascos, pero no hay demasiados, los nahuas también, pero todavía se sigue viendo como alguien de segunda, uh-huh, o de tercera.
Yo coincido contigo.
Cuando si hablamos de, por ejemplo, esto que sucede con los catalanes, que ha venido una fuerza enorme de recuperar su personalidad, digamos, y en todas las escuelas se enseña catalán como primero, etcétera. Bueno, aquí sucede un poco al contrario, y aunque se hacen esfuerzos, han sido esfuerzos muy muy aislados o separados.
Que curiosamente, pues todos los excesos son malos, ¿no? Ahora se está viendo como negativo toda esta cuestión del asunto catalán, pues por los separatistas que pueden llegar a ser.
Bueno,
y
según quien los vea como negativos, los catalanes seguramente no. El claro. El punto que sucede es que por lo menos hay cohesión entre los grupos, y eso genera una riqueza propia que puede dar arte, que puede dar cultura. Hay enormes, enormes aportaciones de cada cultura, y que no podemos imaginar que todos, si habláramos alemán.
Bueno, y también tiene que ver con el consumismo, ¿no? No sé, yo creo que ahorita que estábamos y que estaba pensando en las diferencias que puede haber a lo mejor entre alguien que habla vasco o que habla catalán a alguien aquí en México que habla una lengua indígena, pues tiene que ver mucho también con la condición social. No sé si aquí, a lo mejor, no sé, un empresario en Mérida con muy influyente, con mucha importancia y todo esto, hablara una lengua indígena, a lo mejor no sería visto como algo de segunda, que eso es lo que es triste, ¿no?, al final del día.
Yo creo que tendríamos que tratar de trabajar un poco en la dirección que, por ejemplo, trabaja Europa, ¿no? En Europa nadie ve a otro de segunda, y a veces a 200 kilómetros se habla otro idioma totalmente diferente. Y entonces conviven los italianos, los alemanes, los franceses, todos, y cada uno, y ninguno de ellos es forzosamente inferior por
más
el hecho de
menos,
que hable
claro.
ese idioma. Aquí no, y tiene que ver con que durante casi 500 años se insistió en que lo único bueno era hablar español. Por eso, apenas, imagínate, después de 500 años de la llegada de los españoles, tiene 10 años la ley, y tiene 10 años que la Constitución reconoce que tenemos diferentes lenguas originarias, pues hay todavía mucho por hacer para recuperar, en mi opinión, el mal paso que se venía dando.
Bueno, pero qué anterior. Bueno, ahora sí que ya se inició,
que ya se
llevan 10 años
coincidentalmente
trabajando.
Ayer se cumplieron 10 años de que se expedició la ley de cultura, de lenguas indígenas. El 13 de marzo de 2003.
Fíjate, y nos llama María Rebeca Mendoza González de Azcapotzalco, coordino la Casa de Cultura de Azcapotzalco. Felicitaciones al programa por sus temas tan increíbles. Gracias, Rebeca. Dice, difiero de la definición de dialecto y lengua. El dialecto es la variante de la lengua. Hay un poema que se llama Cuando muere una lengua, de don Miguel León Portilla.
Sí, uh-huh. Don Miguel, que ha sido un gran profundo defensor, es quien dice esto de que cuando muere una lengua, muere una cultura.
Ahora, realidad, la definición, la diferencia, ¿verdad?, entre dialecto y lengua, pues
en realidad lo que quiere mucho el INALI, más que poner una barda, es que no se use como un concepto peyorativo, que no se use como una crítica o que se le vea menor. La razón por la que defiende el término de lenguas es para ponerla en una posición de igual a igual. Cuando uh-huh. tú dices, esta es una lengua y este es un dialecto, pones a la lengua por encima del dialecto y pareciera que el otro no tiene la capacidad de supervivencia como tiene una lengua. Entonces, más que una definición semántica, la intención es pongámosla en el mismo nivel. ¿Para qué? Para que las respetemos. Y la Constitución, afortunadamente, ya las defiende desde hace 10 años en las mismas condiciones. Claro, lo que falta es implementar la ley. Este país tiene maravillosas leyes que nunca se implementan. Bueno, ese es nuestro problema.
Hay que implementarla. Oye, trabajo. Servín Aguilar Torales, de la Gustavo Madera, es una lástima que nuestras lenguas se vayan extinguiendo. Sí. Y tenemos aquí ya a los y las ganadoras de la revista Mexicanísimo. Pongan mucha atención. Josefina García Maldonado, de Coacalco. Felicitaciones a Lucy y Alonso por el invitado de hoy y por el tema. Jacqueline Isabel Leal Morales, de Netzahualcóyotl. Me encanta el programa, les mando un gran saludo. Lourdes Martínez, de Tlalpan. Felicitaciones al programa. Adela Cruz Reyes, del Valle de Chalco, felicitaciones al programa, quiero apoyar a que mi hijo, que va en la secundaria. Carlos Armela, de la Miguel Hidalgo, felicitaciones al programa, está padrísimo, nos dice Carlos. Y Rosalina Fernández Vega, de la Venustiano Carranza. Estos ganadores pueden, ¿verdad?, pasar a recoger su revista Mexicanísimo a partir del próximo martes en artículo 123, número 90, con copia de una identificación. Ramírez Nicolás Quirós, de Tlanepantla, ¿dónde puede adquirir esta revista?
La revista se adquiere en cualquier puesto de periódicos, cualquier local de revistas. La revista, justo el número, es el número 60, el que sacamos sobre con las lenguas indígenas, y la pueden adquirir en cualquier...
Bueno, ¿y qué trae? Lugares. Trae todo, a ver, así brevemente. La portada está, la foto,
la foto de la
está
portada, padrísimo. ¿Qué cultura es esta? O sea, que...
Es una festividad seri que hizo, que tomó un fotógrafo que se llama George Jackson de Llano, que es un fotógrafo que vivió en México muchos años y que falleció, y a su fallecimiento se le donó al INALI todo su patrimonio de 75,000 fotografías de imágenes de festividades
indígenas.
Y nosotros lo que hacemos es son rarámuris los de la portada. Y y entonces hay varias fotos en el interior que habla de festividades, y que es cuando salen los indígenas con todas sus galas a mostrar lo que son. Y quiero hacer una pequeña corrección. Dije que en el mundo hay 2,900 lenguas. No, hay 6,900 lenguas.
¿Cómo?
En el mundo hay 6,912 lenguas vivas, así se llama. Y de esas, en México hay 364.
No, qué maravilla. Y bueno, sí quiero mencionar, Luis Jorge, un poco lo que contiene esta revista.
Sí, claro.
Hablemos en una riqueza nacional, poesía en lenguas indígenas, el devenir de la lengua náhuatl, diversidad cultural y lingüística, fiestas indígenas, museo indígena, cocina indígena.
Por cierto, el museo indígena,
no,
que se lo recomendamos, muy poca gente lo conoce, está en la Casa de Peralvillo y es un museo que habla de todas las culturas indígenas, ¿no?
Oye, el alfabeto popular zapoteco, ley de lenguas indígenas, bueno, está completísima para quien esté interesado en todo este tema.
Y déjenme comentarles un asunto, que hay un artículo aquí que es interesante, para que no veamos solamente la lengua indígena como algo que va en vías de extinción. Microsoft está haciendo un proyecto interesantísimo para traducir las lenguas mayas y para que se pueda escribir y utilizar el maya en las computadoras. Y ahora se ha venido trabajando en proyectos para que las comunidades puedan poco a poco empezar a usar la herramienta, que es una herramienta maravillosa, pero en maya. Y este tipo de cosas las grandes corporaciones tienen que hacer. Tenemos que hacer un esfuerzo por darles la herramienta, porque si no, obviamente se van a perder. O sea, algunas de ellas se van a perder por cuestiones naturales, pero no forzosamente tenemos que empujar a todas al despeñadero. Hay que apoyarlas, y en el caso particular de este ejemplo que se hizo con el maya, hay cosas riquísimas que este país puede hacer todavía.
No, pues qué maravilla, y nos abriste mucho los ojos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Un mensaje final?
Pues nada más que no vean a las lenguas como de segundo nivel. Este país está hecho de muchísimas pequeñas riquezas, y eso, en la unidad no quiere decir homogeneidad.
Muchísimas gracias, Luis Jorge. Vamos a una pausa y continuamos con ustedes en Día a Día. Durante las últimas semanas hemos estado presentando los volúmenes de series de Hombre Nuevo, cada uno de ellos con 10 audioconferencias en la que ponemos a tu disposición diversos especialistas que te platican a profundidad sobre temas que te están preocupando y pueden ayudarte muchísimo en tu vida.
Bueno, yo es que hoy, después de varios meses de haber empezado este maravilloso proyecto, Hombre Nuevo trae para ti la continuación de esta gran serie de audioconferencias. Y es que te presentamos orgullosamente el volumen 6, titulado Ser Mujer en Plenitud.
¿En qué consiste este volumen? Son 10 audioconferencias que te serán de mucha utilidad cuando no te gusta el rumbo de tu vida, cuando te la pasas planeando y nunca defines nada, o cuando sientes miedo, rencor, o simplemente estás sufriendo un momento de crisis que no has podido superar.
Bueno, y los temas de estas 10 conferencias: tu misión como mujer, contigo, con Lucía Legorreta. Sufrimiento y resentimiento, con la académica Gina Montemayor.
Con la psicoterapeuta Lourdes Botello, el tema éxito y prosperidad en la mujer. Con la actriz Raquel Pankowski, el tema tu vida, mi poder.
Encontrando el consuelo y la fortaleza es un tema que trató el comunicólogo Osvaldo Moreno, y la abogada Ingrid Tapia trata el tema los derechos de las mujeres.
La psicoterapeuta Lucy Serrano, hija, el tema los miedos de las mujeres, y el tema nunca es tarde para poner límites, con la actriz Telma Dorantes.
Ritmo y rumbo para tu vida, con el ingeniero José Luis Quintero, y por último En busca del perdón de Dios, con el conductor de Fenómenos del Espíritu, Alfredo Martínez.
Y como promoción, a ver, por mucha atención, te la traemos a un precio muy económico.
Así es, a solo 350 pesos. Además de que no tienes que pagar los gastos de envío, son 10 discos con un alto contenido humano, a este precio muy accesible, solo 350 pesos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Solo llamar al siguiente número local y hacer tu pedido. No necesitas tarjeta de crédito, ni mucho menos, lo pagas hasta que lo recibes en la comodidad de tu casa o de tu oficina. El teléfono es 2617-7642. Nuevamente, el teléfono 2617-7642.
Recuerda, no necesitas tarjeta de crédito y pagas hasta que recibes el paquete en tu hogar. Apártalo y no te quedes sin esta colección.
Llama ya al siguiente número local, que es el 2617-7642. 2617-7642.
La serie Ser Mujer en Plenitud es una colección de Hombre Nuevo. Nos llama Rufina Estrada González de Tlanepantla. Felicitaciones al programa y a todo tu equipo. Muchísimas gracias, Rufina. Fíjate, Efraín Juárez Mérida de La Paz nos dice: en mi tierra ya se perdió la lengua chiri porque los presidentes municipales, gobernadores y federales no le invierten en las casas de cultura, y en la comunidad los niños agreden a otros porque hablan un dialecto. Fíjate, mira, es que es algo que coincido contigo, Efraín, y es lo que veíamos, la importancia de apoyar lo que son las lenguas indígenas, porque poco a poco, pues sí, el gobierno no apoya, los gobernantes no apoyan y va desapareciendo. Y Victoria de la Cruz de Tultitlán nos dice: a mi hijo de sexto le dejaron aprenderse una canción en náhuatl, pero en internet no hay traducidas al español. ¿Dónde puedo encontrar otras? Yo te recomiendo, Victoria, que te metas a lo que es el INALI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, es www.inali.gov.mx, es exactamente donde se está tratando esto. Hoy es jueves y, como todos los jueves, la cultura se vive día a día. Me da muchísimo gusto saludar, está con nosotros Paula Casas, quien nos va a platicar sobre esta obra de teatro, Los Ojos de Justina. ¿Cómo estás, Paula?
Hola, muy bien, Lucy. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, gracias. Oye, pues platícanos de esta obra de teatro. Aquí estamos con Alonso.
Hola, Alonso. Buenos días.
Hola, Paula. Platícanos de qué se trata, qué es lo que podemos esperar de Los Ojos de Justina.
Les cuento, el monólogo de Los Ojos de Justina es un cuento erótico, según mi productora es un cuento erótico de terror, pero yo lo llamaría más un cuento erótico muy documental, porque tristemente es la realidad que les ha tocado a muchas mujeres y que nos invade a todos socialmente, de cómo una mujer nace, crece y espera los sueños que nos venden, ¿no? El príncipe azul, la vida feliz, la persona que te va a tratar bien, y le apuestas a entregarle tu amor de pronto a personas que no tienen que ser. Tristemente a ella le marca la vida momentos sexuales muy fuertes, y entonces sufre una trastornación de la psicología y entiende el amor únicamente a partir del sufrimiento.
O sea, si no sufro, no amo.
Ándale.
Como un asunto medio sadomasoquista.
cae incluso, ella que hace, cuenta toda la noche sus vivencias con hombres sexualmente, que ella finalmente cree que está hablando del amor y no se da cuenta que únicamente está hablando de un sexo y de un sexo malentendido. Entonces, él empieza a contar estos eventos y cada vez va cayendo en más degeneración del amor y del sexo y de la entrega.
Oye, entonces nos dices que es un monólogo. ¿Desde cuándo se está ofreciendo esta obra?
Desde el año pasado, ya llevamos desde agosto del año pasado en el Foro de la Diversidad y este año estamos hasta el 22 de junio.
Buenísimo. ¿Cuándo son las funciones, Paula?
Todos los sábados a las 7 de la noche en el Foro de la Diversidad, que está en Colima 267 y 269, esquina con Insurgentes.
Y nos recomiendas, digo, me imagino que es una obra dirigida a mayores de edad, ¿o a partir de qué edad la recomiendas?
Híjole, es una obra dirigida, sí, digamos, a mayores de edad, pero yo, en mi política de vida personal, empezaría a llevar a niños y niñas desde los 15, 16 años, porque realmente la edad mental hoy en día es muy distinta que cuando nosotros éramos jóvenes.
Bueno, pues es cosa que cada uno del papá o la mamá, ¿verdad?, decida si ya quiere ir con este hijo. Entonces, ¿dónde pueden obtener informes o en dónde está el teatro?
El teatro está en Colima 267 y 269, que está en esquina con Insurgentes. El teléfono del teatro es 5514-2565. Hoy me pidió mi productora que les obsequiara a sus oyentes 3 cortesías dobles. Entonces, como ustedes gusten, regalarlas, pero tenemos ya 3 cortesías dobles para ustedes.
¿2 cortesías dobles?
Tres
cortesías dobles. Bueno, pues entonces 3 pases dobles que nos llamen aquí al 1084-1030, que es el teléfono multilínea. Y bueno, pues Paula, muchísimas gracias. Mucha suerte aquí en esta obra y que te siga yendo también.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos.
Gracias y volvemos con ustedes en Día a Día. Me da muchísimo gusto saludar, está el día de hoy con nosotros Carla de la Cuesta, ella es vocera de Bottomline. ¿Cómo estás, Carla?
Lucy, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí contigo en tu programa y pues poderles platicar de algo que estoy segura que a hombres y mujeres, todas las mujeres hay que reconocer que somos un poco más vanidosas, les va a encantar, y es porque vengo a hablar de Bottomline, que es una crema hecha especialmente para esas líneas de expresión que, ay, Dios santo, qué feas de repente se nos ven y siempre queremos pues ver cómo le podemos hacer para mejorar nuestra apariencia, pero sin tener que hacernos cosas invasivas como cirugías, como inyecciones, cosas así que finalmente pues los efectos no son permanentes y además terminan cambiando nuestra esencia, quienes somos, y eso no está padre.
Oye, Carla, pero por ahí dicen que no existe una... coincido contigo, Ana, y nos gusta cuando te pones al espejo una mañana y dices, el arruga, ¿verdad? Ya salió. Pero por ahí nos dicen que no existe una solución definitiva para las arrugas. ¿Esto es cierto? ¿No es cierto?
No, efectivamente, porque las cirugías y las inyecciones tienen efectos temporales, ¿no? A lo mejor una cirugía te puede durar unos 3-4 años, unas inyecciones te pueden durar unos 6-8 meses, a lo mucho, y regresa a su estado natural la piel. Pero no solo eso, sino que además nos hemos sometido, si hacemos uno de estos procedimientos, a algo que es súper riesgoso, que son cosas que pueden salirnos mucho más caros. ¿Por qué? Porque te pueden inyectar algo que no era, te pueden hacer una cirugía que te dañe el rostro y que quedes con una cara que no querías, y te vas a tener que aguantar así mucho tiempo. En cambio, Bottomline es una crema que al ponerle en contacto con la piel, inmediatamente hace un efecto tensor inmediato. Es un efecto, ¿ok? Pero no nos va a dañar, no nos va a ser accesible al bolsillo, no es riesgoso, y además nos dura a lo mejor unas 8 o 10 horas, pero nos ponemos Bottomline nuevamente y listo, no tenemos que sufrir de nada, y va a hacer que nuestras líneas de expresión sean mucho, pero mucho menos visible.
¿Y lo recomiendas hombres, mujeres?
Hombres y
la
mujeres.
¿La edad que sea?
La edad que sea.
¿No tiene ningún efecto
ninguna
secundario?
Ninguna contraindicación. Y además es importante que se lo pongan desde todas las edades. Pero si ustedes me dicen, es que yo todavía no tengo arrugas, mejor aún. ¿Por qué? Porque al hacer este efecto tensor, que es lo que va a hacer que la arruga ya no se empiece a marcar. O si ya la tenemos, que deje de hacerse o de seguirse marcando y de volverse más profunda. Entonces es importante el estado en el que esté nuestra arruga. Ahora sí, no importa el estado en el que esté nuestra arruga, es importante usar Botulinum para que no se siga marcando. Además, es algo muy, muy padre, es que está avalada por el doctor Robert Ray, el famoso cirujano de las estrellas de Hollywood, que además
entonces
tiene...
vamos a aparecer a las estrellas,
sí,
de Hollywood.
Caray. Es algo bien chistoso, porque de hecho él tiene un programa por más de 11 años ahí en una cadena muy, muy prestigiada de televisión de paga, y es muy chistoso que él, siendo cirujano, diga, por favor, no se hagan cirugías, ¿no? Dice uno, ¿cómo es eso? Pero él se dedicó a través de muchos años de investigación a decir, a ver, ¿qué hago para darle a la gente lo que quiere, que es verse más joven, pero sin arriesgarlos tanto? Y sin, además, pues dañar tanto su bolsillo, ¿no? Sino darles esto en un costo accesible. Y es por eso que llega Botulinum a México, también después de mucho éxito en Estados Unidos principalmente. Y bueno, pues obviamente el día de hoy les tengo una promoción espectacular. Porque
especial
estamos,
aquí para día a día.
Estamos ahora sí que estrenándonos en día a día y queremos que la gente pruebe y se sienta... sienta de verdad los efectos de Botulinum. Ahí les va el teléfono. Es una alada sin costo. 01-800-263-3600. 01-800-263-3600. Este teléfono, como les decía, es sin costo. Ustedes pueden llamar y pedir más información o decir, oye, escuché esta promoción en día a día. Y ahí les va la promoción. Pongan mucha atención porque esta promoción es solo hoy. Es solo hoy porque estamos nuevitos
estamos
en día a día.
Iniciando,
estamos iniciando. Solamente el día de hoy les vamos a dar un 3x1. Ustedes van a comprar un Botulinum y hasta la comodidad de su hogar le van a llegar 3 Botulinum. Imagínate nada más.
No, pues está buenísimo. Es que aproveche nuestro radioescucha.
Hay que aprovechar, hay que aprovechar.
Nada más el teléfono bien despacito, Carla. Luego nos dicen que lo decimos muy rápido.
Ahí les doy otra vez. 01-800-263-3600. 01-800-263-3600. Aproveche la promoción del día de hoy. Es 3x1 solo el día de hoy. Y van a ver cómo en cuestión de unos momentos las líneas de expresión van a ser mucho menos notorias, porque eso es algo que hay que aclarar. No es una crema para usarla así esparcida en todo el rostro, no. Es para las líneas de expresión, para que ahí haga el efecto y nada más. Y por otro lado, también lo podemos usar en cuello, en las manos, en el escote, que de repente... ya queremos que se nos vea así como muy estiradito, muy bonito. Entonces, úsenla para esas partes, porque además hay menos nos podemos inyectar ni hacer cirugías. Entonces, Botulinum ha pensado en todo esto y de verdad que les va a dar muy buenos resultados. Les repito una vez más el número, 01-800-263-3600. La promoción del día de hoy, ya lo saben, es 3x1, o sea que aprovechen.
Aprovecha, pues muchísimas gracias, Carla, por estar aquí con nosotros. Carla de la Cuesta, vocera de Botulinum.
Muchísimas
gracias.
Gracias, buen día.
Después de 3x1, ya se me...
Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Pues, Lucía, ¿cuál ha sido el matrimonio más disparejo en la edad de la historia?
O sea, de que se lleven edades. A
sí,
ver, cuéntanos.
Pues es que el 40 y 20 de José José se queda corto con este caso que pasa en Sudáfrica. Y es que, fíjate que según un antepasado, muerto, le dijo un abuelito, dijo, oye, te va a caer una maldición si no te casas con cierta señora a su nieto de 5 años. Y la señora tenía 61 años. Ah. Entonces, un niño de 5 años se casa con una de 61.
Ay, no, no, eso no es matrimonio.
Ni modo, ni modo. Si así dijo el abuelo,
no.
Se hacen las cosas. Bueno, no, resulta es que al final del día era una cuestión que organizaron la boda en 2 meses. Imagínate al moconete.
Ay, no, pobrecito.
Su trajecito, moñito negro, y le entró con la de 61. Pero no te preocupes. preocupes, no hubo ni noche de bodas, ni mucho menos. Cada quien siguió haciendo su vida normal, porque ella era casada y tenía hijos, y pues él se fue a la escuela y dijo que ya luego cuando creciera se iba a casar con una de su edad. Pero era para que no le cayera la maldición, porque según el abuelo, les iba a caer una maldición si es que no pasaba este matrimonio.
Bien supersticiosos que son.
Así es, imagínate, bueno, para armar un bodorrio, y decimos que nos gustan aquí los pretextos para las pachangas, nos ganan allá.
Pero siempre muy interesante y ves las locuras que hay en este mundo. Gracias, es. Alonso. Recuerden, www.lucialegorreta.com, podrán escuchar este programa y los anteriores. Muchas gracias al equipo de Día a Día.
Así es, a Diana Esquivel, que coordina a los invitados de este programa, Armando en los teléfonos, Oscar, que hoy sí se rifó y en la operación, coordinación y de absolutamente todo, y Martín Chávez, nuestro productor.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y en Día a Día nos escuchamos mañana con el tema Consecuencias del combate de la delincuencia, los desaparecidos. Yo soy Alonso Rivero, les mando un fuerte abrazo. Les dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1. Ya es jueves, qué delicia, ahí nos vemos.
Yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. Hasta mañana.